Patas, buenos días. Como bien dice el pastor Alex, qué esfuerzo más grande hemos hecho y yo se los agradezco muchísimo y me da mucho gusto que aún hoy siendo la última sesión y que ya muchos corrieron a las vacaciones, hoy estén todavía aquí con nosotros cerrando este primer ciclo que creo ha sido muy importante para todos. Vamos con nuestra última sesión, papás, que es asumiendo la separación. Y habíamos visto ya un poco de, bueno, mucho, de cómo restaurar y cómo rescatar y cómo no llegar hasta acá. Sin embargo, como decía el pastor, creemos, comparto con él la creencia firme en el matrimonio, en la pareja, en el perdón, en la reestructuración, en la restauración. Pero también estamos conscientes y estamos abiertos a que en ocasiones esto no puede ser así. En donde hay parejas y hay matrimonios, en donde existe mucha violencia, como vimos, no solo física o verbal, sino una emocional o psicológica que tortura. Y ayer decíamos que muchas veces pensamos en los hijos, aparentemente decimos no me quiero separar por no hacerle daño a estos niños. Sin embargo, también cuando nos quedamos hay mucho daño. No quedamos bien librados en ninguna de las dos situaciones. No quiero que veamos hoy la separación o el divorcio como, ay, bueno, pues entonces no está tan difícil, ¿no? Y está muy fácil y pues si ya no te gusta, pues ya quítate de ahí. Es un proceso bien difícil, es un proceso bien doloroso que trae consecuencias, muchas veces irreversibles, pero que a veces es necesario asumirlo porque también quedarnos implica consecuencias muy dolorosas y muy fuertes. Vamos a ver entonces cómo hacerlo si estamos en este punto, cómo hacerlo de la mejor manera y cómo también, qué pasos, qué tengo que estar haciendo todo el tiempo en el día a día con mi pareja para no caer en estos procesos. Entonces vamos a empezar con la siguiente, por favor, que dice, yo le pongo ahí gracias cultura, ¿por qué? Porque vivimos en una cultura que todavía nos dice que todo matrimonio tiene que ser fiel y exclusivo, indisoluble y fecundo. Si no, no es, miren, si no ni es, ni sirve para nada. Y yo creo que hay matrimonios en donde hay una infidelidad de por medio y se puede perdonar y se puede salir adelante, en donde hay matrimonios que también se tienen que disolver y no por eso deja de existir la familia, y en donde hay matrimonios que a veces no pueden o deciden no tener hijos y que aún así son matrimonios bien, bien valiosos. Yo hoy me encuentro con muchos jóvenes que dicen, yo quiero hacer vida en pareja, yo quiero tener un matrimonio, pero nosotros no queremos tener hijos. Y me parece una decisión muy respetable y no por eso se invalida en esa situación una buena pareja o un buen matrimonio. Hay a veces que uno no entiende por qué Diosito sí decide mandarle hijos a parejas que a lo mejor no están tan bien mentalmente, y hay otras que lo están buscando y no lo pueden lograr. Entonces hay parejas que a veces saludablemente dicen, yo no estoy para eso, yo mejor me mantengo al margen, y traen una historia ahí interesante que podríamos entender. Entonces, idealmente, esto es lo que la cultura nos dice, que para esto nos tenemos que casar. Pero vamos a ver que hay movimiento y que a veces esta presión cultural también no nos deja movernos hacia otro lado. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué pasa cuando la pareja ya no funciona? Cuando uno o dos integrantes comienzan a reconocer que ya no funcionan como pareja, que ya no se sienten tan a gusto, que ya no están tan cómodos, que ya no se quieren tanto, que ya no sienten lo mismo, y entonces uno o los dos empiezan a contemplar la separación o el divorcio como una buena alternativa. Aquí hay un tiempo de desempate, papás, sobre todo cuando es una parte de la pareja la que empieza a pensar en que, híjole, pues a lo mejor ya no estoy tan contenta, ya no soy tan feliz, o ya no me siento tan enamorado como antes, ya no siento que me da lo que nos dábamos antes. Y entonces, de pronto llega esta parte de la pareja y dice, yo ya no soy feliz y quiero el divorcio, como el ejemplo que nos ponía el pastor Alex hace un momento. Y la otra parte dice, ¿qué? Como, ¿de qué me estás hablando si funcionábamos tan bien? Para que uno llegue a un proceso de estos, pasaron meses, quizá años, en que estuvo dándole vueltas y rondando la idea. Y entonces cuando llega con el otro, que el otro no tiene ni idea, necesita, papás, el mismo tiempo para poder procesar esta idea y para poder decir, híjole, bueno, a lo mejor puede tener algo de razón. Esto, que no empaten los tiempos de procesamiento muchas veces trae mucho conflicto, porque uno está en esta y la otra dice, ¿de qué me hablas? No entiendo de dónde sacas todo eso, porque esa otra persona ya tuvo mucho tiempo para procesar la idea, para masticarla, para darle vueltas y decir, quiero llegar ahí. Entonces, si esta es mi situación, y llego yo con mi pareja y le expongo y me dice, no sé de qué me estás hablando, no vamos a tomar esa determinación en el momento, hay que pensar, papás, que necesita también el mismo tiempo, por lo menos, que yo me llevé para ir dándole vueltas a la idea y probablemente empezar a aceptarlo. Pasamos a la siguiente, por favor. Cuando ya estoy en este proceso, perdón que sigo con tos, cuando ya estoy en este proceso y decidimos separarnos o decidimos divorciarnos, que no es lo mismo, papás. Hay parejas que se separan, como ya hemos platicado, y que se reencuentran nuevamente. Hay parejas que se separan y se divorcian, y hay muchas parejas que se separan y nunca llegan al divorcio. Y dejan un ciclo inconcluso ahí de, ¿no? Pues llevamos 15 años separados, pero pues como que nunca nos divorciamos. También, papás, es bien importante aprender a cerrar ciclos. Culturalmente dejamos muchos ciclos abiertos y eso psíquicamente no es bueno. Por eso tenemos los índices más bajos, por ejemplo, de la gente que se recibe de licenciatura. Acaban, pero no se reciben, y eso es cerrar un ciclo. Lo mismo es acá, si ya decidimos quitarnos, hay que cerrar ese ciclo y hay que sellarlo. Si estoy en una parte ya de separación o de divorcio, me enfrento a un duelo, a una pérdida, a una separación importante que lleva varias etapas. Este proceso de duelo, papás, aplica a cualquier cosa, a la muerte de un familiar cercano, a un cambio de residencia, a un despido de un trabajo, a cualquier pérdida aplican estas etapas de duelo. Vamos a verlas concretamente cómo funcionan dentro de la pareja. El primer paso es la negación. ¿En qué consiste la negación, papás? En no aceptar. Y entonces, no, espérame, ¿qué me estás diciendo? No, pero ¿cómo crees que un divorcio? No, eso no sucede en nuestra familia. No, las cosas no están tan mal. No, mira, vamos a echarle ganas. No, vamos a hacer otras cosas diferentes. Y entonces, niego completamente la realidad. Todos estos pasos, papás, tienen un funcionamiento. A lo mejor puede desesperar mucho al otro decir, ¿qué no te estás dando cuenta? O sea, de verdad estás defendiendo lo indefendible. Pero por algo existe, y la negación existe, porque muchas veces es tan doloroso que entonces mi cabeza es tan inteligente que tiene que negar la situación. Pasar un proceso y entonces poder aceptarlo poco a poco, pero de entrada lo tengo que negar. Entonces el primero es la negación. Posteriormente paso a una etapa de enojo, a una etapa de ver de quién es la culpa, pero qué nos pasó, pero cómo pudimos llegar a esto, es que tú no hiciste, es que tú no me viste, es que tú dejaste de hacer, es que tú fuiste infiel, es que... Y entonces tengo un proceso de culpa introyectada o proyectada. ¿Cuál es la introyectada, papás? La que entonces yo pongo en mí, entonces claro, como yo lo dejé, como yo ya no me arreglaba, como yo me preocupé tanto por los niños, como yo... me metí a trabajar tanto tiempo como yo, y entonces quiero asumir toda la responsabilidad y toda la culpa va sobre mí. Y la proyectada es porque tú no hiciste, o porque tú hiciste o dejaste de hacer, o pongo la responsabilidad en ti. Y entonces ese proceso, papás, es un proceso muy complicado. ¿Por qué? Porque lo que tengo que ver, como hemos dicho en muchas sesiones, y lo decía hace un momento el pastor, una relación es de dos. Y para que esto funcione o no, tiene que haber dos en el camino para que jale o no jale. Entonces dejemos de buscar culpables y asumamos nada más la parte de responsabilidad que a mí me toca, la que le toca al otro que la asume y la elabore y la trabaje él. Yo trabajaré con la mía. Una vez que estoy viendo esto, puedo empezar a pensar en un perdón y en un olvido del pasado. Ya decía el pastor lo que habíamos dicho en otras ocasiones, olvidar no es perdonar. Perdonar es poder acordarnos sin que duela, sin todas estas emociones que se nos revuelven. Este paso, papás, es un paso fundamental para que yo pueda ir soltando y para que yo verdaderamente pueda ir aceptando que hoy esta es mi situación. Dejo atrás el si yo hubiera, es que si hubiéramos sido, si te dije que si la pareja, te dije que si... Y entonces dejo eso Y entonces esto tiene que ver, papás, con un proceso que ya también hemos hablado, que se llama resiliencia, y es la capacidad de decir, eso ya pasó, eso no lo puedo solucionar, ¿qué hago hoy con esto? Y empiezo a aceptar mi realidad hoy. Ayer tuve un día catastrófico, papás. Entre una de las cosas que pasa es que el chofer me habla, yo estando con mi papá operándolo, y me habla el chofer y me dice, señora, se llevó el coche a la grúa. Y entonces, en el coche iba la mochila de mi hija, la mochila de la guía de matemáticas, que se fue extraordinario, y la tenía que llevar hoy. Y entonces estamos en la noche con mi padre en terapia intensiva, con todo un montón de cosas, y mi hija decía, es que mugre Isidro el chofer, ¿por qué la camioneta? Y seguro se paró a comer unos tacos, mamá, y entonces si mi guía y mañana me van a reprobar. Y entonces le digo, a ver, eso ya pasó. Suelta que si fue culpa de Isidro, que si se comió los tacos, que si quién sabe que por qué no bajó tu mochila, que... suelta eso y vamos a resolver en el aquí y el ahora cómo le hacemos con tu guía de matemáticas para que mañana la lleves y no te bajen el punto por no llevarla. Y entonces le costaba un trabajo y entonces, a ver, vamos a pensar alternativas, y regresaba, pero es que Isidro, eso es un proceso. Y hoy en la mañana me volvió a decir, pero en la mañana va a ir Isidro por la camioneta, ¿verdad? Oh, tú ya vente con tu guía y ya vemos, tú ocúpate de lo de allá. Entonces, papás, solo cuando paso por esto puedo empezar a aceptar mi realidad y puedo empezar a ver entonces qué voy a hacer y hacia dónde me voy a dirigir. Pero papás, aprendamos a soltar y aprendamos a dejar lo que ya pasó, eso ya fue, y hoy, ¿qué hago con esta realidad? Para entonces tener un desapego, para entonces poder decir, ok, enfrento a esta realidad y vámonos a lo que sigue. Vámonos a lo que sigue, no es, y un clavo saca otro clavo, y entonces ahora sí ya me voy, y este maldito va a ver como si me voy a agarrar a otro. No, no, no. Un desapego de verdad tiene que ver con, te suelto, te dejo ir, te bendigo, y ahora me ocupo de mí y les pido por favor de mis hijos. Y entonces voy adelante ahora, después de todas estas etapas que ya puedo soltar y ya me puedo separar. Estas etapas, papás, no es lineal. Cuando hablamos de procesos, no es que entonces, ah, ya pasó por la migración, le quedan 3 días de enojo y después va a pasar a la culpa, el próximo lunes va a entrar en la separación. No, no. Esto es un ir y venir, y de pronto ya estoy olvidando y perdonando, y algo me remueve y otra vez vuelvo a la furia y al enojo, y entonces, ¿por qué? Se lo dije, yo tenía tantas ganas y yo hacía y yo... Esto es un ir y venir, hasta que poco a poco vamos alcanzando mayor estabilidad. Pero es, no son lineales, no son una a una, sino que nos vamos traslapando entre ellas y vamos pasando enredadamente por ellas hasta que llegamos verdaderamente a soltar y a desapegarnos. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces, dice así, vivir del pasado no me va a llevar a ningún futuro. Ahora, hoy me tengo que orientar a vivir en el aquí y en el ahora, tomando con responsabilidad la conciencia de que nadie tuvo la culpa. En ese caso, si hay culpa, fue de dos. Y entonces voy a asumir exclusivamente mi grado de responsabilidad. Voy a dejar de tratar de que él, porque a veces queremos que nos pidan perdón. Es que me tiene que pedir perdón. Pues no. Tú vas a hacer lo que queda contigo. Si él o ella lo asume o no lo asume y sigue echando por la vida que fue tu culpa, eso será responsabilidad de él. Tú nada más asume lo tuyo, ve hacia el futuro y vámonos hacia adelante. La que sigue, por favor. Y algo que nunca tengo que olvidar en este proceso, como ya lo hemos dicho, es que entonces, hoy se va a terminar esta pareja marital, pero nunca, papás, nunca la pareja parental. Esa sí debería de ser indisoluble. Esa sí tiene que ser para toda la vida y hasta que la muerte nos separe de estos chiquitos o grandotes que traemos para abajo. Entonces no nos perdamos, papás, en que el pleito o la separación fue entre los adultos, no entre los padres y los hijos. Fue entre el padre y la madre. Y esto es algo que tenemos que dejar siempre bien claro a nuestros hijos, pero primero tenerlo siempre bien claro yo. Y ya decíamos en alguna ocasión, a mí, ¿a quién me toca evaluar? ¿A este señor que se llama Juan Manuel como padre, como esposo, como hijo o como amigo? A mí me toca evaluarlo como pareja, nada más. A mis hijos les toca evaluarlo como padre. Entonces, no nos confundamos, porque cuando cruzamos estas líneas, de pronto yo quiero evaluarlo también como padre o como madre, y eso no me toca a mí. Y entonces eso sí me puede traer muchos problemas. Pasamos a la siguiente y vamos a ver cómo finalmente el principal problema de los hijos de divorciados es que los padres incurren en una serie de conductas erróneas para con ellos. Y entonces la primera de ellas es pensar que esto se acabó. No lo quiero volver a ver en mi vida, ese desgraciado maldito. Y esta vieja, que ni se me aparezca, porque ahora sí la mato. ¿Qué creen, papás? Algo que tenemos que pensar cuando quiero divorciarme es que, anyway, voy a tener que tratar con él para toda la vida. Si hay hijos, si no hay hijos, no, pero creo que todos los que estamos aquí tenemos hijos. Y entonces, no es que de verdad en mi vida lo vuelva a ver. Ojo, papás, no estamos hablando de casos verdaderamente extremos en donde estamos hablando de adicciones, de violencia importante, otras cosas. Pero en parámetros normales, voy a tener que seguir conviviendo con este señor o con esta señora. Entonces, no, la familia no se destruye, papás. La familia se reestructura y seguimos siendo familia desde otro lugar, pero seguimos siendo familia. Y esta serie de conductas erróneas es empezar en descalificar al otro y es empezar a hablar mal del otro en frente de los hijos. Y esto sí es muy dañino. Y esto sí es muy peligroso, no solo para uno, sino para los hijos también. La que sigue, por favor, Francisco. Entonces, tenemos que empezar a hacer nuevos acuerdos. Tenemos que empezar a... Ayer decían, no, pues es que si se pudieran poner de acuerdo en eso, no se hubieran divorciado. Pues sí, ¿no? Sí, ¿no? Si no me estoy pudiendo poner de acuerdo en mi pareja... Sí me tengo que poner de acuerdo para los de abajo, y esa es la diferencia. Por eso nos estamos divorciando, porque seguramente tenemos desacuerdos en muchas esferas de nuestra vida, pero tenemos que ver que la única esfera intocable tiene que ser la de los hijos. Y entonces ahí sí nos tenemos que poner de acuerdo. Si tú crees que yo gasto mucho, ese problema se va a acabar, porque entonces ya no me vas a tener que pasar ese dinero o ya no voy a utilizar ese dinero, pero para tus hijos sí. Y ahí sí no nos podemos deslindar. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo en la guardia y la custodia de los hijos. Yo siempre trato, en algún momento me dediqué a hacer algunos peritajes cuando peleaban la guardia y custodia de los hijos, y siempre hay que tratar de que, si bien si la custodia la tiene que tener uno, que la guardia siempre sea compartida, papás, y que siempre puedan los hijos ver a papá y ver a mamá y tener tiempos de convivencia con las dos partes, salvo, insisto, excepciones muy ocasionales, que siempre tengan estos tiempos de convivencia. Nos tenemos que poner ahora de acuerdo en cómo van a ser las visitas, en cómo van a ser las vacaciones, en cómo van a quedar las finanzas, en cómo, si tenemos que cambiar de colegios, tenemos que hacer ajustes, si nos vamos a cambiar de casa, cómo van a ser estas nuevas casas, y entonces de una casa se tiene que vender y vamos a dos departamentos. Todo eso, papás, idealmente, lo tenemos que hacer ¿cuándo? Antes de el divorcio o la separación, ponernos de acuerdo aquí. Porque una vez que estamos divorciados o separados y además estamos enojados y peleados, es bien difícil llegar a estos acuerdos. Entonces, idealmente, tengo que pensar, primero yo, si estoy tomando esa decisión, de decir, híjole, ¿y cómo le voy a hacer con las finanzas? Yo no trabajo, o yo sí trabajo, o el señor no tiene trabajo, ¿y cómo le vamos a hacer? Y yo estoy dispuesta también a dejar esta casa, y entonces nos vamos a tener que ir a un departamento, o a casa de los abuelos, y entonces empezar a hacer como todos estos ajustes desde antes, papás. Esto nos va a evitar también decisiones viscerales, de decir, al caramba con todo, yo ya no quiero, yo ya no puedo, yo ya no... Y entonces puedes decir, ay, pero no pensé. No, pues como que nunca se me ocurrió que ya no me iba a dar la mesada. No, mamá, pues sí se tenía que haber ocurrido y tenías que haberlo pensado antes. Entonces, papás, divorciarse o separarse no es una decisión a la ligera. Es una decisión que tenemos que tener bien pensada y repensada. Y ver que no es fácil. La que sigue, por favor. Tenemos entonces que compartir de aquí hasta que la muerte nos separe todas las nuevas decisiones. Tienen que ver las nuevas decisiones en cuanto a los hijos. Todo esto es en cuanto a los hijos. El tiempo y calidad que vamos a dar a los hijos. ¿Quién entonces se queda con la custodia? ¿Y cuáles van a ser los acuerdos y normas? Y esto tiene que ver con límites y disciplina. Papás, empezamos a hacer una cosa de barbaridades con los hijos y entonces sucede. Vamos a hablar de lo común, los hijos se quedan con la mamá, el papá se sale de la casa y entonces tenemos un fin de semana cada 15 días para ver al papá y los martes se los lleva a comer. Y entonces, ay, pues llegó el sábado y dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y el papá no ha llegado. Y luego manda una atenta nota diciendo que no pudo llegar. Papás, no le dan en la torre a la señora, sí, sí la van a hacer enojar muchísimo, pero ¿a quién le están dando en la torre? Ustedes se van encargando de construir o destruir una imagen. Y entonces le están ahorrando un montón de chamba a la señora de hablar mal de ustedes, porque solo ustedes, con su ejemplo, están poniendo eso en los hijos. Y por eso les digo, nunca hablar mal del otro, de la otra pareja, porque el tiempo se encarga. Si de verdad es un maldito o es una desobligada, el tiempo va a enseñarles eso a los hijos. No me toca a mí poner esas palabras, no me toca a mí envenenarme yo y envenenar a mis hijos culpando o hablando mal del otro. Cada uno va a demostrar su papel y muchas veces nos llevamos muchas sorpresas en que sí fue un muy mal marido, pero como padre es un buen padre y eso es lo que les toca ver a mis hijos, no como pareja, como padre, cómo lo está haciendo con ellos. Entonces, en cuanto a límites y disciplina, también sucede mucho que de pronto llegan el fin de semana a casa del papá y aquello es Disneylandia. Y entonces si no se lavó el diente no importa, si no hizo la tarea no importa, si se le olvidó la mochila de entrenamiento en la escuela, o ya que tu mamá vaya el lunes. Y tenemos que poner por bien de los hijos límites y estructuras iguales en las dos partes. Y entonces que el niño tenga claridad que no importa si está en casa de papá o en casa de mamá, las reglas son las mismas y se tiene que lavar el diente todos los días y no puede olvidar la mochila de entrenamiento. Pasamos a la que sigue, por favor. ¿Qué reglas básicas tenemos que poner? Y estas, papás, igual si se van dando cuenta, son cosas que aplicamos cuando estamos separados o divorciados, pero que también tenemos que aplicar cuando vivimos juntos. Y que esto, el hacerlo desde que vivimos juntos, va a prevenir que entonces luego nos tengamos que separar. No podemos nunca descalificar al otro frente a los hijos, lo que les decía. Y entonces yo me encuentro con muchas mamás que dicen, pero yo no le hablo mal de su papá, o el señor que dice, pero yo nunca he dicho nada mal de la mamá. No, a veces explícitamente no decimos, pero con los actos, con la cara, con el lenguaje no verbal, estoy diciendo un montón de cosas. Pues ya ves que tu papá, y hago ojos de huevo cocido. Ay, ay, no le dije nada. Yo nada más le dije, pues tu papá. No, pues sí, con los ojos volteados le dijiste un montón de cosas. Entonces, de verdad, papás, ahí tenemos que ser sumamente cuidadosos. Incluso si cuesta trabajo, imagínense ustedes, si cuesta trabajo en el matrimonio no voltearle los ojos al señor porque hizo algo con lo que tú no estás de acuerdo, ahora imagínense en separación, es mucho más complicado y tenemos que trabajar muchísimo con nosotros en esa parte de decir, híjole, ¿no? No me toca. Y entonces, no, pues como tu papá no ha pagado, ¿no? Ah, o sea que tu mamá otra vez se salió a cenar ayer con sus amigas. Ay, déjela. Ya si los hijos la ven cruda, se van a dar cuenta solitos. No le tiene usted que echar a la señora, ya va a ser cosa de ella. Nunca comprarle el cariño de los hijos con regalos. Papás, es muy dado a que a través de lo económico estamos compensando ciertas cosas. Y entonces a través de ahí compenso este cariño que no te estoy dando, este tiempo de calidad que no te estoy dando. Y ojo, papás, de verdad, eso me lo ha dicho la experiencia. Otra vez, en parámetros normales, en que los hijos se quedan con la mamá, al principio los papás muy puntualmente y nunca fallan por sus hijos. Y algunos papás, por supuesto que no todos, conforme va pasando el tiempo, ay, pues ya no lo he visto tanto, ay, pues ahora ya no le hablo diario, ay, pues, y entonces nunca dejar ese tiempo de calidad con mis hijos y empezarlo a sustituir con otras cosas. Lo que decíamos, la disciplina debe ser continuada y sostenida por ambos padres. Entonces, no importa si estás con papá o si estás con mamá, cierra la boca cuando comes. Usa los cubiertos, no digas groserías. Eso tiene que ir en paralelo con papá y con mamá. Los acuerdos a los que llegamos como padres se deben de cumplir, así como las consecuencias con los hijos. Y entonces quedamos que si reprobaba matemáticas se quedaba sin celular. Y entonces llega el fin de semana, se va con el papá y entonces le digo, bueno, te voy a dejar el celular solo para que yo te hable, pero no lo puedes usar, sí. Y entonces voltea el papá y dice, úsalo, hombre, pues ya tronaste, pues ya ni modo. El que estés ahí en el celular no va a hacer que pases. O no, que no pases. Ay, úsalo. Y estamos descalificando al otro. Esa es una acción en la que descalificamos. Es una manera de descalificar sin decirle nada. Con que yo le diga, no, mijito, no te preocupes. Aquí sí lo puedes usar. Púmbale. Ya le puse un pie en el cuello al otro. Y las decisiones vitales siempre tienen que ser compartidos. Papás, entre más acuerdo vean los hijos entre papá y mamá, mucho mayor estructura tienen. Entonces, de verdad, los hijos van a estar peleando por separarlos. Divide y vencerás, dicen por ahí. Y entonces los hijos pronto se dan cuenta de esto. Y entonces llegan y saben dónde picarle el botón para decir, pues es que mi papá traía una amiga. Ya la echaron a andar. Y entonces la señora ya, ¿no? O el hijo, pues es que mi mamá se le hizo tarde y no llegamos a la escuela. Y entonces, saben perfecto, papás, que no se nos olvide que el adulto aquí soy yo y que le tengo que ganar en experiencia y en inteligencia. Si el niño ve que yo me engancho y que tuerzo la boca cuando dice que traía otra amiga, ya sabe que perfectito por ahí. Ay, es que no me gustó cómo me habló la amiga de mi papá. No, bueno, ya me fui como hilo de media. Y ellos saben perfecto. Entonces, entre mayor acuerdo, ¿qué podría yo hacer? Si me dice, mamá, otra vez, papás, estamos hablando en términos generales, ¿no? Polos. Es que no me gustó cómo me habla la amiga de mi papá. ¿Qué puedo hacer? Además de tomarme una pasiflorina. ¿Ya le dijiste eso a tu papá? Ay, no, es que ya ves cómo me regaña. Ay, y sabemos que tiene un genio de la traiga del Señor. Y ahí caemos. Si es cierto, mijito, yo le voy a decir. Pues lo tienes que enfrentar, es tu papá. Y tengo que ir armando a mi hijo. No caigamos. Es bien doloroso y desde ahí nos engancha, papás. Pero si logro no caer y entonces en otro momento yo decirle, fíjate que me dijo esto y le dije que hablara contigo, porfa, para que lo tengas pendiente. Pero no le digo, ya me dijo que la hija, esta vieja que llevaste el otro día, le habló bien feo y entonces... Y entonces mi hijo ve que de aquí no pasa. Porque tiene unos papás que pueden, como adultos, hablar en favor de ellos y ponerse de acuerdo. Y eso le da una contención enorme a mis hijos. Entonces, no caigamos en estar descalificando y en, pues yo decido porque a mí se me da la gana y porque yo tengo la guardia, como yo me los fleto toda la vida, para ti es muy fácil. Y entonces, sí, es una decisión importante, la tenemos que compartir y entonces la voy a consultar con tu papá y déjame ver. Y entonces es mucho más fácil hacer frente así a los hijos. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver algunos focos de alerta y algunas señales. Como decíamos, es un proceso doloroso, es un proceso que va a traer consecuencias, a fuerza las va a tener, pero que tenemos que estar alertas para ver cuando ya está pasando un poco más allá y cuando ya algo se está extendiendo. No dijimos, pero normalmente, y creo que ya lo hemos comentado, ¿cuánto se supone que dura un duelo normal?
6 meses.
¿6 meses?
Un año.
¿Un año? ¿El tiempo que uno quiera? ¡Ah! Pero entonces ya no es normal. ¿Un duelo normal? Yo les cuento una cosa. Ahorita que traigo a mi papito lindo tanto en la cabeza. Mi abuela... O sea, la mamá de mi papá mataron a mi abuelo cuando mi abuela tenía 28 años y estaba embarazada de mi papá. Mi papá es hijo póstumo, nunca conoció a su padre. Y de ahí, a los 86 que murió, estuvo de luto.
¡Ay!
Ah, pues no, por eso lo que uno quiera, no, hombre, pues no, ya mi abuela se pasó. O sea, estuvo más tiempo de su vida de luto que sin luto. ¡Ay, no, qué cosa tan fea! Entonces, no, no lo que uno quiera. Normalmente dicen que esto debe de durar un año, aproximadamente un año. Si después de un año sigo sin superar, sigo enganchada en el enojo, sigo sin poder perdonar, sigo con una tristeza profundísima, sigo, entonces vale mucho la pena buscar una ayuda. Para esto, ¿quién me ayuda? Un terapeuta de pareja, por supuesto, un terapeuta de manera individual y también los tanatólogos. Los tanatólogos no solo son para la muerte, papás, los tanatólogos están especializados para cualquier tipo de pérdida. Entonces también ellos nos pueden ayudar en ese sentido. ¿Qué focos tengo que prender y en dónde tengo que estar alerta? Sobre todo con mis hijos. Va a haber cambios, papás. Lo esperado y lo sano es que haya cambios, no es, ay no, aquí no pasó nada, ay no, yo estoy tan bien, ay no, pues algo está pasando para que estés tan bien. Cuando hay una ansiedad excesiva, y hemos visto diferentes manifestaciones de ansiedad, entonces cuando este niño no se puede quedar quieto, cuando se está comiendo las uñitas, cuando se está rascando mucho, cuando se está arrancando los pelitos de la cabeza, cuando tuve una chiquita que se arrancaba la ceja, y entonces tenía un hoyito aquí, pobrecita, y entonces arrancaba la ceja. Entonces, esos síntomas de ansiedad, cuando ya son excesivos, cuando hay enojo o tristeza permanente, van a tener momentos de enojo, van a tener momentos de tristeza, van a llorar, se van a enojar, van a empujar al hermano, pero cuando esto es permanente y cuando ya pasó un periodo de tiempo considerable y sigue ahí, algo se quedó atorado. Cuando tienen cambios drásticos de comportamiento y entonces empieza a hacer cosas que antes no hacía, empieza a probar de manera muy importante la autoridad, empieza a desafiar a los adultos, empieza a tener estos cambios importantes, o por el contrario, ¿no? Se vuelve muy apagado, hay que ver qué está pasando. Cuando hay una baja escolar, generalmente los primeros focos en donde se empiezan a manifestar estas cosas es en la escuela. Ahí empiezan muchas veces ellos a soltar todo esto. Entonces, si estamos en un proceso de eso, papás, es importante que ustedes acudan a la escuela y entonces informen. Estamos pasando por una situación de este tipo en casa, les pido nada más que si echan un ojito, porque seguramente se van a presentar algunas cosas. Las maestras, psicología, directores, estoy segura que tienen todo el profesionalismo para utilizar esa información en favor de su hijo y nada más, ¿no? Ay no, pues la escuela que tengo que andar diciendo, porque entonces qué tal que van a decir, ay no, están en una escuela de adultos y que pueden manejar esa información. Cuando hay un pobre control de impulsos, de pronto niños que empiezan a través de la impulsividad a manifestar toda esta inquietud que están sintiendo dentro y toda esta parte emocional que no saben cómo manejar. Cuando hay enuresis, que ya veíamos, que es que regresen a hacerse pipí en la cama, eso también es una señal importante. Y finalmente, el SAP. ¿Quién sabe qué es el SAP? ¿Nadie? No, no es el SAP, señora. Ese lleva una E. Gracias. El SAT tampoco, bendito sea Dios, no, no en esta ocasión, no. Ay, que a veces tan malo como el SAT, ¿eh? Es el síndrome de alienación parental. ¿Alguien sabe qué es esto? El síndrome de alienación parental, sí, señora. Exacto. Es cuando los hijos se alían con una de las dos partes. Y esto es peligrosísimo. Y entonces el niño llega el fin de semana, otra vez, saquemos las situaciones emergentes. Llega el fin de semana, extremas, gracias. Llega el fin de semana y entonces, no, no quiero ir con mi papá porque son malditos. Y entonces, si no me gusta, y en su casa nunca hay nada en la despensa, y entonces, ¿verdad? Y entonces empieza a alear con la mamá en contra de este papá o al revés. el niño se empieza a liar con su papá y entonces, no, yo mejor me quiero venir a vivir contigo porque en mi casa es un horror y mi mamá es una bruja. Y entonces, eso se llama, papá, síndrome de alienación parental. Y es cuando el niño, no por una circunstancia real, sino por una circunstancia psíquica, se empieza a aliar con uno de los padres. Y entonces empiezan a sacar a uno y se empieza a pegar con este. Y entonces lo defiende, lo protege, lo cuida, eso no le toca al hijo. El hijo tiene que tener la certeza de que sus padres pueden solos y de que sus padres están para cuidarlos, los padres a ellos, no ellos a sus padres. Entonces, ojo con el síndrome de alienación parental, porque además la mamá, ¡ay, qué placer! Que me diga, no, yo quiero contigo porque mi papá es horrible, y entonces puedo caer en una parte de, ¿ves? Pues quién sabe qué haces en tu casa que no quieres contigo. Pues se siente más a gusto aquí, algo has de hacer mal en tu casa. Ojo, papás, esto es una situación del niño que no está pudiendo manejar, y entonces algo está viendo en mí que él cree que yo necesito de su apoyo y de su ayuda y que se tiene que alinear conmigo. Y no, el niño, insisto, tiene que tener la claridad de que esto es problema de sus padres, es decisión de sus padres, que él no puede hacer nada para resolverlo y que ellos pueden solitos con eso. Y que además de poder solitos con ellos mismos, se pueden hacer cargo de él, no él, de sus padres. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque esto se presenta con una frecuencia altísima. Y también puede ser muy angustiante para los papás el decir, pues ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en su casa? Y entonces empiezo a fantasear, claro, seguro, entonces no le hace caso y no le pone atención y no necesariamente, papás. Acuérdense que la realidad es diferente de la realidad psíquica. Y no siempre empatan lo que él está viviendo, lo que él está percibiendo con la realidad externa. Entonces, papás, si yo estoy en un proceso de estos, lo que hemos dicho en muchas ocasiones, siempre vale la pena, antes de tomar una decisión así, buscar un apoyo externo, evaluar todas las opciones que tengo antes de llegar a esto. Si de plano no se puede, entonces por supuesto que creemos que debe de ser una opción, pero también estamos seguros que muchas de estas decisiones han sido mal tomadas, han sido tomadas visceralmente, que no se ha pensado, que no se han buscado todas las alternativas y que muchas veces hay muchas alternativas antes de llegar a una separación o a un divorcio. Trae consecuencias muy importantes, no me atrevería a decir que más importantes que cuando estamos viviendo en un hogar destruido, con violencia, en donde no se ve el amor, pero que sí también vale la pena tomar y pensar dos veces bien esta situación y buscar una ayuda externa, buscar un apoyo externo y entonces ver cuál es la mejor solución. Y aún si decidimos separarnos o divorciarnos, vale la pena tener un apoyo terapéutico para hacerlo de la mejor manera y entonces poder cada uno seguir con su vida, porque luego ya ni nos entretenemos en lo que viene después y las nuevas parejas y los otros hijos y los tuyos, los míos y los nuestros y las combinaciones y... No es un proceso fácil, papás. Es un proceso que requiere mucha energía en todos los sentidos. Y no hay, yo sí algo me he encontrado en el consultorio, es algo que ayuda muchísimo a llevar un proceso de estos, es cuando de verdad tienen la claridad que agotaron todos los recursos. Y no existe el, es que tal vez si hubiera hecho, si hubiera, cuando de verdad veo que hice todo lo que estuvo a mi alcance para que esto no sucediera y aún así no sucedió. Si yo me quedo con la duda de qué tal que se hubiera hecho esto otro, qué tal que se hubiera movido por acá, qué tal que sí, cualquier cosa, entonces eso hace mucho más difícil soltar, perdonar, desengancharme, etcétera, etcétera. Papás, no me resta más que de verdad darles las gracias. Para mí ha sido un privilegio enorme compartir con todos ustedes. Me va a dar muchísimo gusto seguir el siguiente año con ustedes. Les agradezco la presencia y la atención que tuvieron cada uno de los días de esta Escuela para Padres y sobre todo les agradezco este compromiso que tienen ustedes con ustedes, con su familia, con sus hijos, para ser cada vez mejores personas. La compañía del pastor Alex me pareció, no tenía yo el gusto y me pareció increíble cómo compenetramos, cómo compartimos opiniones y el trabajo conjunto que hicimos con ustedes y por supuesto al colegio y a la fundación.